Señoras y señores oyentes, queridos amigos todos de la gran familia de AVM Radio. En nuestro espacio entrevistas figuran a lo largo de nuestras emisiones personas de gran talla intelectual pertenecientes al mundo cultural, social, económico, político, filosófico, médico, por citar algunas, y tantas otras. Es un placer contar hoy con la presencia en Cataluña, en Barcelona concretamente, de Manuel Díaz. Manuel Díaz es español, sacerdote y periodista. Para nosotros es una persona de especial relevancia, puesto que hace ya 30 y tantos años fue cofundador de esta emisora AVM Radio, la primera en emitir por Internet, junto con nuestro director general actual, Juan Morera, y con otro de nuestros colaboradores habituales, Adolfo Carreto, a quien ustedes conocen sobradamente por ser el autor de innumerables editoriales de nuestro medio de comunicación a lo largo de años. La presencia en nuestra ciudad y en nuestros estudios de Manuel Díaz y de su acompañante Pablo Antonio Gómez, también sacerdote, motivó a todo nuestro equipo a conocerle mejor y saber de él, de su país, Venezuela, en el que ha estado viviendo durante gran parte de su vida, la situación social y política desde su punto de vista de más rabiosa actualidad que se vive ahora mismo en su país y en Sudamérica en general. Esta entrevista fue grabada en Barcelona el 7 de octubre de 2006. Nuestro habitual colaborador Joaquín Serrabona, de quien ustedes conocen sobradamente su especial idiosincrasia periodística, charla con Manuel Díaz sobre estos temas concretamente y sobre la situación general, social y política mundial, especialmente en Latinoamérica. Con ustedes, y en unos momentos, Joaquín Serrabona con Manuel Díaz y Pablo Antonio Gómez.
Buenos días, sobre todo a los amigos de AVM Radio que nos escuchan por todo el mundo en lengua castellana. Hoy tenemos algo especial, algo francamente muy especial. Conoce muy bien la situación del país, conocen muy bien cómo está todo el estado social, político, no solamente del país Venezuela, sino también de toda Sudamérica, como es lógico. Yo quisiera preguntar algo porque los oyentes de AVM Radio nos mandan muchos emails. Hemos hecho varios programas sobre Sudamérica. Recuerdo sobre todo cuando la campaña de Evo Morales, entonces se habló muchísimo. Hablamos de Colombia, evidentemente. Hablamos de Lula muchísimas veces cuando su campaña electoral. Es decir, Sudamérica la seguimos bastante bien, aunque con la distancia geográfica que marca, pues esto, la propia geografía, ¿no? Pero ahora que tenemos a dos personajes que nos pueden informar, vamos a aprovecharnos y les vamos a preguntar algo tan sencillo y tan banal como es: ¿el señor Hugo Chávez hoy en día tiene más adeptos o más inadeptos o desadeptos, como se llame?
Bueno, buen día.
Buenanita,
si lo oyen por la noche, ¿verdad?
Muy bien.
Buena tarde, se dice.
También, muy bien.
Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en venezolano, ¿no? Mire, ha dicho usted que, yo pienso, además hay que añadir o a decir que el padre Juan Morera, José Morera, suele decir que en América Latina tiene muchísimos oyentes esta emisora, porque él a través de distintos medios se conecta y a veces recibe muchos emails de allá. Yo creo que sí, de tal manera que fue una sorpresa tremenda para mí cuando una joven, asistiendo a misa al terminar, me dice: padre Manuel, usted tiene un programa de radio en España. Digo, yo no tengo idea, hace 36 años que salí de allá y no tengo idea. Pues usted aparece en un programa de radio, lo vi por internet. Y al fin y al cabo me di cuenta de que el padre Juan Morera estaba utilizando unos micros que había grabado con él hace muchos años allá. De tal manera que tiene mucha audiencia por eso. Además, en la península ibérica en general tiene muchísimo interés en América Latina. Hemos estado allí presentes, hay una relación histórica, social grande de siglos, y todavía en el fondo la mayor parte de los latinoamericanos hablan de Europa y especialmente de todo el Mediterráneo como si fuese también parte de su patria y de sus raíces. Bien, Chávez es un fenómeno muy especial en América Latina. Es la consecuencia de una serie de coordenadas que dieron como conclusión a Chávez. Todos en Venezuela, como me supongo que la gran mayoría de los bolivianos y la gran mayoría de los brasileños, querían un cambio radical por la situación social a la que habían llegado. De tal manera que aún los mismos políticos que hoy combaten abiertamente a Chávez y que son adversarios de él y fueron gobernantes en otra época, ellos o sus partidos, reconocen en el fondo que ellos sembraron aquellos vientos para recoger estas tempestades. Y que es Chávez es la reacción en Venezuela, como lo es Evo en Bolivia, como lo es son los otros gobernantes que tienden un poco hacia la izquierda, en contra de una situación dada que clamaba al cielo. Las injusticias, los atropellos, el despilfarro, la corrupción, el manejarlo todo según el capricho y el interés de mi partido, de mí y de mi familia, eran evidentes. No se explica de ninguna manera cómo países de América Latina, que tienen riquezas muy superiores a la mayor parte de los países de Europa, son países que viven en la miseria. Venezuela, cuando estábamos hablando en un programa fuera de la onda con nuestro amigo, hablaba del río Guaire, y a mí me extrañó tremendamente que aquí hubiesen hecho un programa del río Guaire, que es el de los desagües de la ciudad de Caracas, y es lo más contaminado que usted pueda imaginarse. Pero una ciudad como Caracas, en gran parte carece de agua potable, cuando tenemos allí el río Orinoco y ríos que tienen en un momento determinado hasta 8 kilómetros de ancho, es decir, son mares, pero evidentemente la política, la gerencia pública no ha logrado canalizar estas riquezas para el bien común, sino para el bien inmediato y el interés de los partidos políticos y de los oligarcas del país que ciertamente han existido. Un indígena peruano, cuando se declaró la independencia en Perú, dicen que escribió en las paredes de la catedral: hoy es el último día del despotismo y el primero de lo mismo, porque iban a seguir mandando las mismas familias mantuanas que habían mandado y arrogándose sus privilegios. De tal manera que, en conclusión, Chávez es la reacción de un pueblo que quería un cambio radical en la política, en la economía, en la vida social del país. Muchas veces cuando me preguntan a mí, bueno, ¿y qué es lo que existía para provocar esta reacción? Muchos que no quieren admitir la realidad. Mira, allí existía una institución que se llama Fedecámara. Fedecámaras agrupa a todos los grandes industriales y empresarios del país. Pero entre ellos estaban los políticos, que eran dueños de la política y dueños de las industrias. Por lo tanto, no iban a permitir que se dictase una ley o unos estatutos que fuesen en contra de sus intereses privados. De tal manera que era una institución de industriales y comerciantes y empresarios absolutamente politizada. Otro gremio que dominaba gran parte de la sociedad y el pensamiento de Venezuela y de estos países latinoamericanos son los medios de comunicación social, que también estaban agrupados, que eran la voz de su amo. Es decir, usted podía decir todo lo que quisiese con tal de que no fuese en contra de los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Que, cosa curiosa, coincidían también con los grandes oligarcas o cacaos que llamamos allí de los empresarios. Existía el mundo de los obreros, los sindicatos, pero los sindicatos, curiosamente, había en la cúpula de los sindicatos representantes de los grandes partidos políticos del país que no permitían que a los obreros se les otorgasen privilegios que fuesen en contra de sus amos, que eran a su vez los que estaban mandando en el país. Es decir, eso era una situación que acorralaba a la gran mayoría del pueblo y era dirigida y controlada por los grandes dominantes de la sociedad que provocaron esa reacción al fin de un pueblo que es enormemente paciente, pero que cuando reacciona le sale un poquito el indígena y el ibérico de toro, y hubo una reacción a favor de él extraordinaria. No se explica sino cómo un hombre que acababa de dar un golpe de Estado, y por lo tanto que en principio una persona que da un golpe de Estado pues ya es sospechosa de por lo menos despierta ciertas suspicacias en la ciudadanía, se presentó a las elecciones y comenzó con un 2% de las preferencias electorales y en una campaña rápida de 2 o 3 meses pasó al 70%. Porque además él tiene un carisma muy especial que hay que reconocérselo. Ahora está careciendo un poquito, no carece de ese carisma, está resultando cansón, porque una persona que habla 4, 5, 6 horas a la semana en público, evidentemente algo tiene que repetirse, ¿no? Aunque sea un pico de oro. Pero al principio cautivó al pueblo porque hablaba su lenguaje, conocía sus problemas y los ponía sobre el tapete. Cosa que no hacían los otros políticos que pertenecían por lo general a las grandes élites y no eran capaces de ser voceros de este pueblo que estaba en auténtica necesidad. Bien, eso hizo que Chávez se hiciese con el poder, votado por una gran mayoría. Muchos de los que le adversan hoy reconocen que le votaron porque depositaron en él unas grandes esperanzas de cambio y transformación. ¿Cómo está él en este momento en Venezuela? No es fácil saberlo. ¿Por qué? Porque él domina todos los estratos de Venezuela. En un país donde los diputados son todos de él, porque en la última elección de diputados no se presentó la oposición por considerar que las elecciones eran fraudulentas y por lo tanto salieron todos los diputados suyos. El defensor del pueblo es absolutamente incondicional de él. El contralor general, el fiscal general son fichas de él. Incluso los ministros que él tiene son elegidos a dedo por él y no son, algunos dicen, no son elegidos precisamente aquellos que podrían contestarle, sino aquellos que le van a decir amén a todo. Acabamos de elegir, y no creo que sea un insulto para él, de ministro de Relaciones Exteriores, que se supone que debe ser siempre un hombre con conocimiento de lenguas y sentido de la diplomacia, a un señor que hace 7 años era conductor de autobuses. Y que tiene, creo, terminado, si lo terminó, bachillerato. Pero es un magnífico ministro de Comunidades de Exteriores porque el que es ministro en realidad es Chávez. Y por lo tanto él es simplemente una voz de Chávez. En este momento yo personalmente considero que él no tiene la mayoría. Había hasta hace algún momento tiempo los partidarios incondicionales de él, que tienen unas características muy peculiares, los adversarios enguerrillados de él, que era una clase muy reconocida, y los que llaman allí ni, es decir, no están ni con Chávez ni contra Chávez, están a la expectativa. Eso ha empezado a cambiar porque estamos en elecciones presidenciales, el 3 de diciembre se reelegirá o se le adversará, y entonces ha surgido un candidato que tiene algunas características muy parecidas a las de él. Es un hombre que no tiene una gran preparación académica, pero que ha demostrado en una de las principales gobernaciones del país una competencia extraordinaria, habiéndole recortado los presupuestos él por considerar Chávez que no es gobernador de su simpatía. Él, con los pocos recursos que ha adquirido dentro de su estado, ha hecho grandes obras, ha convertido a una ciudad como Maracaibo, al lado del lago, en una ciudad encantadora cuando era prácticamente un basurero, y él tiene un lenguaje propio que ha ido captando la atención de gran parte del público venezolano. El problema que existe y que se ha planteado y con el cual recelan, para terminar esta primera pregunta, es que las elecciones sospecha una gran parte de los venezolanos que no van a ser limpias. Se han utilizado en las elecciones pasadas unas maquinitas. Primero hay que partir de que el Consejo Nacional Electoral, que es la junta que vela por la limpieza del voto, para que se cumplan y respeten todas las leyes, de 5 que han sido elegidos, 4 son incondicionales de Chávez, de tal manera que ahí no hay posibilidad de entrarle, ¿no? Cuando la Constitución dice que deben ser absolutamente imparciales desde el punto de vista político, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, se ha pedido 2 cosas. Que se evite lo que llaman captahuellas, es decir, que un individuo cuando va a votar tiene que poner su huella en una maquinita y entonces se sospecha que todo el mundo sabe por quién votó. En las pasadas elecciones hubo una verdadera barbaridad, que a mi modo de ver es un delito de lesa humanidad, que uno de los diputados, para ganarse la simpatía de Chávez, publicó la lista de todos los que habían votado para revocarle el mandato a él, y ha habido una persecución terrible de no permitirles el acceso a cargos, expulsarlos de puestos públicos, un terror. Y eso se quiere seguir manteniendo con la cantahuellas. Y en segundo lugar, pues se utilizan unas maquinitas para votar, de una empresa Smartmatic, que parece ser que en Estados Unidos y en otras partes se usan para la lotería e incluso han sido un fracaso en ese aspecto. Pero parece ser, los maliciosos dicen que en la pasada elecciones para la reelección o el revocatorio de él, cuando veían a media tarde que iba perdiendo por mayoría, le hicieron a las maquinitas una tracalería. Y lo que salía así, empezó a salir no. Y entonces, claro, los que iban para él, iban a favor de él. Y esas maquinitas siguen existiendo, por eso hay muchos grupos en Venezuela, y yo considero que el candidato unitario de la oposición al final se va a retirar, si no retiran esas maquinitas que no van a permitir unas elecciones libres. En definitiva, la situación en Venezuela es una situación de crispación, como dicen en España. Este señor ha logrado algo que no era propio del país. En Venezuela, a pesar de las diferencias sociales, el venezolano es normalmente, como latinoamericano, sociable, cariñoso, dialogable. Yo, en los 36 años que llevo de sacerdote allí, tomando contacto con todas las clases sociales, nunca vi un enfrentamiento, un desprecio. Se trata a la gente rica con la pobre. De igual manera, él ha sembrado mucho odio y mucha división, porque políticamente le proporciona dividendos.
Estás planteando una situación que es muy similar a Colombia, muy similar a Bolivia, muy similar también a Brasil y muy similar en muchas partes de Sudamérica. México, concretamente, también está pasando algo igual. Por cierto, que has hablado al principio de todo, has dicho algo referente a la hispanidad, o sea, que a cómo se vive la hispanidad en Sudamérica, el respeto que se tiene hacia España, en España hacia Sudamérica. Nosotros la lectura que hacemos es que cuando vemos por la televisión que nuestro rey, alguien del gobierno, se pasea por cualquier sitio de Sudamérica, lo reciben a tomatazos diciendo que la hispanidad fue un genocidio, que realmente lo fue. No hay que olvidar ni a Hernán Cortés ni a nadie de estos, ¿no? El padre de las casas, por ejemplo, lo describe perfectamente bien. Pero hay como una especie de... Vamos, hay, claro, hay pues un cierto respeto a aquello que fue la metrópoli, en cierta parte, pero al mismo tiempo, desde México hasta la Patagonia, nos dicen que somos, pues, que fuimos unos criminales, que debemos de pedir perdón y debemos de resarcirnos de alguna forma del genocidio que realmente hicimos, y que en cierta forma todavía dura. La prueba está, trasladémonos solamente a Bolivia. Fíjate, los blancos en Bolivia son una élite, y los que no son blancos, por decirlo así, entre comillas, para entendernos, pues son la escoria, los cochabambinos, toda esta historia, ¿no? Esto, ¿hasta qué punto lo que vivimos desde aquí, porque lo vemos por la televisión y lo leemos en periódicos y tal, hasta qué punto esto es importante, no es importante, es real, no es real, está fomentado, no sé, ¿nos podéis dar alguna idea sobre esto, este tema concreto?
Mire, una cosa es lo que aparece en la televisión por parte de... Siempre en todos los países hay grupitos extremos, ¿no?, que son los que aparecen más en las pantallas de televisión. Yo no creo que en las veces que ha visitado el rey en Venezuela, o el príncipe que ha ido, más bien ha sido una acogida casi fantasiosa, de cariño, de afecto. El pueblo en general, hay que distinguir, en Venezuela los indígenas son el 0,7%. Es una sociedad fundamentalmente mestiza, con preferencia de la gente de rasgos europeos, ¿no?, porque ha habido una mezcla muy grande de razas, ¿no? Yo diría que el 90% de los habitantes tienen raíces o hispanas o italianas o portuguesas. La emigración, sobre todo en estos últimos años, ha sido inmensa, ahora ya ha descendido, pero por los años 40 en adelante hasta el 70 hubo una emigración de estos tres países, de la hispanidad, de la península ibérica, tanto portugueses, españoles, etcétera, distintas regiones, como de Italia, inmensa. De tal manera que todavía hoy hay más de 600.000 portugueses nacidos en Portugal que están viviendo en Venezuela. Habrá otros tantos de las distintas regiones de España y otros tantos o más de las de Italia. Y eso ha mezclado la raza, que ha sido muy bien favorecida. Usted recuerda o reconoce que en Venezuela las grandes mises han sido de Venezuela, y usted ve a muchachos y muchachas realmente bien parecidos, saludables, que se mezcla de raza. No hay la misma...
La mezcla esta ya empezó con Hernán Cortés, ¿eh?
Sí,
evidentemente, o sea, ya se encargó él.
Sí,
bueno, aparte.
Sí, no quepa la menor duda. Pero mire, esa leyenda tiene un poco de negra también, ¿no? Joaquín exalta un poco de negra, porque mire, yo cuando leo, yo le voy a contar a usted, ya que estamos hablando de todo, lo que sucedió con unos capuchinos catalanes, que en 1742 salieron de uno de estos puertos de aquí, de Reus, o no sé, Reus es puerto, no.
No, pero no. Tarragona, bueno, sí,
creo que por la parte de Tarragona. Salieron 20 capuchinos catalanes con la idea de restaurar las misiones capuchinas en Venezuela que habían sido expulsadas por X circunstancias. Salieron 20, llegaron allí 18, dos murieron en el barco por X circunstancias. Llegaron a Caracas, y en Caracas se quedaron 3, y salieron unos 14 para la región que se llama de la Gran Sabana y la Guayana, que es una región que tiene 280.000 kilómetros cuadrados, que entonces era absolutamente inexplorada, donde está el río Orinoco, donde están el Salto Ángel, toda esa parte. Se fueron quedando varios por el camino porque cuando iban pasando pequeñas ciudades veían que el párroco que habían tenido allí había muerto hace 10 años y nadie tenía, entonces se quedaban sirviendo a aquella comunidad. Y llegaron 6 con un optimismo tremendo a las fronteras de la Guayana. Y entonces preguntaron a los habitantes de allá, los indígenas y algún español que había por allí perdido, mire, nos han mandado a evangelizar y a penetrar en este territorio, ¿no? Y le dijeron, por favor, ¿dónde van ustedes? Son 200,000 kilómetros cuadrados. Pensan, no dijeron esa cifra porque no se conocía. Es un territorio inmenso, no hay carreteras, no hay caminos, eso es pura selva, río. ¿Cómo van ustedes 6 pelagatos con un hábito y nada encima a evangelizar a esa gente, a implantar pueblos? Y alguno de los frailes dice la historia, dijo, no, mire, un padre Mataró, que era de Mataró, y volvemos para casa, esto no puede ser. Pero el superior dice... de Ódena, dice, no señor, hemos recibido el mandato de entrar allá y tenemos que entrar. Bueno, mire, en 1808 o 10, cuando comenzó en grande la independencia de Venezuela, estos capuchinos habían fundado allí más de 80 pueblos que hoy día son ciudades importantes del país, donde ponían una capilla, ponían una escuela, y alrededor de la escuela una especie de ambulatorio y otros servicios, y los indígenas se iban montando sus chocitas alrededor y surgieron una gran parte de los pueblos de Venezuela. Cuando llegaron las tropas realistas y patriotas, en distintos momentos, encontraron que tenía más de 400.000 cabezas de ganado vacuno, y más de 10.000 cabezas de ganado equino, del cual se sirven de unos para alimentarse y de otros para ir a la pelea. Y admiraron la obra maravillosa que habían hecho estos capuchinos catalanes en toda esa gran región. De tal manera que al lado de la espada, que cometió grandes errores, también hubo misioneros y gente, encomenderos que llamaban, que hicieron un bien extraordinario. De tal manera que en Venezuela no existe más que en algunos políticos, al estilo de los que actualmente están gobernando, que es un arma política para de alguna forma denigrar del pasado y querer reinventar y reestructurar un nuevo país, ¿no? Pensando que parten de cero, ¿no? Pero en algunos otros países sí se explica un poco más. Por ejemplo, Bolivia, pues el 60% de sus habitantes son indígenas. Y por lo tanto ahí sí se cumple lo que decía que el indígena era el despotismo acabó, pero comenzó otro despotismo que son los descendientes de los europeos, que son los que han mandado. En Colombia era mucho más visible. En Colombia el territorio estaba distribuido en un 90%, las tierras cultivables estaban en manos de 4 o 5 familias todopoderosas. Y eso provocó la reacción de la guerrilla, de todas estas fuerzas en contra, que después derivaron en casi delincuentes por la droga y por los negocios, pero comenzaron con la mejor buena intención. De tal manera que yo no creo que en América Latina haya una animadversión contra la península ibérica en general. Y ahora, en este momento, yo creo que hay una admiración extraordinaria. el 90% de los venezolanos, si les permitiesen venir a España, a cualquier parte de su territorio, vendrían con gusto y las miran, porque ven el progreso, la apertura. Allí vemos distintos canales de televisión española y tenemos una visión, yo veo incluso el catalán, el vasco, televisora en una cable que tengo, y seguimos bastante bien al corriente. Y claro, España es admirada porque ha pasado de una época a una época de progreso, de desarrollo, de bienestar, que para ellos son dignos de envidia. De hecho, ha habido muchos jóvenes bien preparados, profesionales, que han venido a buscar futuro aquí. Ahora, entiendo que la reacción que ha habido en estos países de América Latina no es contra el sistema que España implantó, sino es contra el sistema que los mismos criollos han implantado, las fuerzas mantuanas y dominantes, durante los siglos que llevan de independencia. Yo creo que dicen que en este momento hay dos tipos de socialismo como reacción contra estas oligarquías dominantes. Un socialismo rosado, que es el socialismo que sigue Chile, parecido al socialismo que dicen que hay en España, los países desarrollados, que es democrático, que admite la ciencia, el progreso, el desarrollo como absolutamente necesarios, y un socialismo radical, que es el que quieren imponer Chávez, Evo Morales, siguiendo las pautas al pie de la letra de Fidel Castro. Y contra esto es que hay una reacción, porque pienso yo que aquel cambio que en Venezuela y en varios países de América Latina querían que se diese para una nueva sociedad es salir de Guatemala a Guatepeor. Y esa no es solución.
Están ustedes en la sintonía de AVM Radio, ofreciéndoles una entrevista a Manuel Díaz, cofundador de esta emisora. Hacemos una pausa musical de poco más de 3 minutos y seguimos con ustedes.
tanto, sobre este tema, lo que sí es cierto es que el socialismo este, dijéramos, fanático, radical, en ciertas etapas de la historia de un país funciona perfectamente bien. Cuba, al primer momento de llegar Fidel Castro, subió, francamente, todo el mundo tuvo trabajo, todo el mundo, claro, se aplican las teorías de Keynes, que el Estado da, empieza a producir trabajo, al coste que sea. Mao Zedong pasó idénticamente igual, Stalin hizo exactamente igual, Hitler hizo exactamente igual. O sea, al principio todo esto funciona muy bien, pero luego llega un punto en que al coartarse la iniciativa privada, entonces es cuando el país ya no progresa, evidentemente, porque falta, todo el mundo tiene una mentalidad de funcionario, de que me mantengan, de que me den trabajo, de que me den tal, me den cual, pero yo, iniciativa, inteligencia, pues esto desaparece, y esto es lo que empobrece el país. Se dan cuenta en Sudamérica de que las teorías de Fidel Castro o de Evo, por ejemplo, Evo ya ha fracasado a los pocos días. Evo está fracasando actualmente de una forma estrepitosa, pero que incluso yo recibo mensajes de Bolivia, y hay gente que incluso teme por su propia vida, ¿no? Porque ya ven que el día menos pensado va a haber un alzamiento, un levantamiento de cualquier tipo, de cualquier signo, y, en fin, quizás se está esperando a que Fidel Castro se muera, si no está muerto ya y embalsamado, y nos hacen creer lo contrario. Y entonces, claro, queda, si Fidel Castro se va a otra vida, si Evo se va de la política, o quizá también a otra vida, entonces Chávez, ¿cómo queda?
Con una chequera.
Aquí está. ¿Y cuál es esta chequera?
En Bolivia, mire, el pueblo ha reaccionado en contra de Evo porque Evo no tiene nada que darles más que esperanzas. En cambio, en Venezuela tiene una chequera con dólares, entonces puede perfectamente acallar a la gente, ¿no? Mire, los seguidores incondicionales de Chávez son, lamentablemente, hay que decirlo, la gente que, por distintas circunstancias, sin culpa suya a veces, es el desecho de la sociedad. Drogadictos, alcohólicos, personas que no tienen nada que perder porque no tienen familia, no tienen un rancho. Este señor, como tiene dinero, les da para que vayan a sus reuniones, a sus manifestaciones, 150 mil bolívares y una botella de aguardiente. Entonces son incondicionales de él, ¿verdad? Él puede en este momento mantener la situación, mientras, si en este momento el petróleo en Venezuela baja a $8 barril, como estuvo con el último presidente que tuvimos, el fracaso estrepitoso de este señor sería grande, a no ser que el ejército se pusiese en plan estaliniano. Pero la gente lo dejaría a un lado si no pudiese ofrecerle la dádiva. Pero este es un problema de larga data en América Latina en general, que es el que ha traído toda una serie de malas consecuencias. En Venezuela lo palpamos mucho mejor, y es un poco la síntesis de los demás países. El venezolano, el latinoamericano, especialmente el tropical, es una característica un poco especial que no puede entender un europeo, ¿no? Allí tenemos un país excesivamente rico y benévolo. Allí nunca hace frío. Uno puede ir en guayabera, en mangas de camisa todo el día. Hace más de 20 años, un misionero capuchino que trabajó durante 60 con los indígenas guaraos, que son los que viven en la desembocadura del Orinoco, donde todos son caños y hay que ir todo con canoas y imposible trasladarse de una parte a otra. Y el hombre fue con la mejor buena ilusión de enseñar a aquellas gentes a pescar de una manera un poco más organizada que simplemente metiendo la manita con una flechita, con la idea de cultivar algunas cosas, los cocoteros, las palmas de moriche, que es un poco parecido aquí al espárrago, pero que se da una mil cosas que ellos, para industrializarlos de alguna manera, ponerlos en progreso. Y después de 30 años de trabajar él y otros compañeros tratando de inculcar esta cultura del desarrollo, la creatividad, el progreso en los indígenas, vieron que no daban un paso adelante. Entonces, cuando reunieron a los caciques y le plantearon su preocupación, mira, nosotros llevamos aquí tanto tiempo tratando de, no de imponerles, de enseñarles, según lo que nosotros sabemos, cómo lo que hacen pueden hacerlo con menos esfuerzo o con más esfuerzo, pero con mucho mejores resultados. Y no se esmeran nada, ¿no? Entonces el cacique le dice, él dice, mire, padrecito, usted muy preocupado por eso. Nosotros vivir aquí debajo del palafito, que no tiene paredes. ¿Para qué más? Solamente evitar la lluvia, porque frío no hay. Meter mano, sacar pescadito, porque está debajo del río. Meterse en la selva, platanito. ¿Para qué más? Entonces, esa cultura caricaturizada de este indígena es un poco la que ha privatizado en gran parte del pueblo latinoamericano. Tienen las cosas muy fáciles, un clima benévolo, y entonces no tienen un serio espíritu de superación ni de competitividad, sino ir viviendo con la mayor naturalidad y espontaneidad. Y esa forma de vida, falta de espíritu de superación, de sentido crítico hasta cierto punto y hasta hace algún tiempo, ha sido aprovechada por los políticos de turno para llenar de dádivas a esa gente, cubrir las necesidades básicas, elementales, que en un país desarrollado serían absolutamente insuficientes, pero allí son suficientes, porque si usted le da un kilo de alubias y un kilo de arroz y un poquito de aceite y azúcar, ya está, no tiene mayor necesidad. Pues yo creo que esto es lo que ha creado una situación de conformismo, de pasividad, y por lo tanto cualquiera que les proponga un sistema nuevo de vida tiene un éxito porque es una reacción, como decíamos antes. Chávez comenzó un poquito como Fidel Castro, es decir, él no se presentó en un primer momento como una persona radical de izquierda, se presentó como un mesías que venía a solucionar todos los problemas del país, ¿no? Yo creo que aconsejado por Fidel, dice, mira, no cometa los mismos errores que cometí yo, tú vete más despacio. Y vete dándoles la vuelta a las instituciones para irte haciendo con ellas y aparentar una democracia para que los países demócratas no te critiquen. Y ustedes muchas veces dicen, bueno, pero ¿de qué se quejan ustedes? Lo han elegido ustedes, aguántenlo. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién lo ha elegido? ¿La maquinita o el pueblo venezolano, verdad? Entonces, todo esto ha adormecido un poquito al pueblo de momento, y él mientras tanto aprovecha, porque tiene todas las instituciones en sus manos, aprovecha para ir pisando poco a poco las distintas autonomías, libertades, para ir hacia un único partido, que ya lo dijo públicamente, porque hay varios partidos de izquierda que le apoyan a él, y si lo ideal es un único partido, no estar divididos. Él nunca ha engañado a nadie. Él lo que ha ido proponiendo, lo ha ido cumpliendo, solo que progresivamente y mentalizando a la gente para lograr lo que él se propone. Ahora es que se han dado cuenta muchos de las intenciones que tenía, pero al principio se presentó como un auténtico mesías, ¿verdad? Llegando a decirle a los obispos que él era mucho más católico que los obispos, porque él estaba luchando con el Cristo a favor del pobre y los obispos no se preocupaban de eso. Entonces la gente mordió un poco el anzuelo. Pero ahora empieza la gente a darse cuenta, aquí algo no funciona. No ha mejorado el empleo, al revés, lo que se emplea son a base de dádivas. Y la gente se da cuenta, yo no puedo vivir de limosnero toda la vida, yo quiero un empleo que me ofrezca una seguridad social y un futuro. Se han dado cuenta de que las infraestructuras del país no se ha invertido un centavo en mejorarlas cuando se han dado millones de dólares a Cuba, a Bolivia y a otros países, porque me da la impresión de que Chávez tiene la idea no de ser el líder de Venezuela, que eso es poco para él, sería el líder de América Latina para así, como ha habido en el pasado un Bolívar que con otras intenciones libertó a América Latina del yugo español, ahora tiene que haber un nuevo Bolívar que libere a América Latina del yugo norteamericano y de todos los yugos imperialistas del mundo, ¿no? En eso está ahí.
Esto recoge un poco pues la idea, como muy bien has dicho tú, de Fidel Castro, ¿no? Que en principio Fidel Castro tenía que ser este líder antiamericano, que bueno, que se ha quedado en, ni en líder ni en nada, evidentemente. Pero bueno, esto antes de continuar, hay otros comentarios más, nos han pasado una nota diciendo que expliquemos lo que significa chequera. Yo sé lo que es chequera, creo que mucha gente sabe lo que es chequera, pero explícanos a ver qué es chequera, porque parece ser que hay gente que no lo sabe.
Yo creo que ha hecho la pregunta, tiene una buena chequera, porque, ¿no?
Es posible, ¿no?
Chequera, yo no sé cómo se llama aquí, pero chequera.
Un talonario de cheques. Talonario de cheques.
¿No? Entonces, decíamos, Venezuela tiene un petróleo que pasa de los $70 el barril. En una estadística que hizo un opositor a Chávez, dice, en este momento, si repartiesen cada día lo que ingresa por concepto de petróleo nada más, le tocaría a cada venezolano 700 euros al día. Así que podría ser un país que podía vivir tranquilamente pensionado el país. Entonces se pregunta, ¿y dónde está todo ese dinero que no se ve en la creación de empleos, en la mejora de la educación, de la salud, que es un verdadero
desastre? Bueno, en principio hay una compra de armas bastante fuerte por parte de Chávez. Ha comprado barquitos, ha comprado aviones, ha comprado muchas armas a España, concretamente.
Se está armando.
Y esto nos lleva a una consideración. Cuando alguien compra armas, alguien se compra una pistola, un fusil, etcétera, ¿para qué es?
Para matar pajaritos, seguramente que no.
Pues entonces aquí viene el lío, porque hay una cuestión que muchas veces desde Europa se olvida, que es la cuestión de las fronteras. Y la cuestión de las fronteras, que no están demasiado claras, sobre todo en esta zona de Bolivia, Perú, Ecuador, todo esto, Brasil incluso, Venezuela, claro, hay mucha selva, todos sabemos que es difícil, una topografía como Dios manda, todos sabemos que una cartografía es difícil, pero luego vienen zonas que, caramba, estas tienen más riqueza que la otra, y entonces el problema ya no es de frontera geográfica, sino de frontera geopolítica. ¿No puede desarrollar todo esto una guerra? Sí, además le sumamos una segunda parte, que son todos los intentos de unir Sudamérica que se han hecho desde el Mercosur. Y cada uno fracasa y al final se van haciendo asociaciones, como la última que hizo Chávez con Evo Morales y tal. Claro, esto entre las asociaciones, por un lado, las fronteras que económicamente no están claras, los países que se están armando, guerrillas por todas partes. ¿No puede desembocar esto en una especie de guerra civil sudamericana como la guerra civil norteamericana? Y entonces al final un vencedor, y este vencedor se le supone, por lo menos hay datos del club de Bilderberg y otros clubs de superélite mundial, que dicen que entonces, pues al final, el gran vencedor de todo esto será los Estados Unidos, y Sudamérica va a pasar a ser, pues, una especie de, no de colonia, sino de apéndice total de Estado Libre asociado como Puerto Rico. Esto, vamos muy desencaminados, hay algo de verdad en esto, hay mucha verdad. ¿Cómo va el tema?
Ha tocado usted un tema muy delicado, del cual yo tengo que hablar con cierta pausa, ¿no? Existe mucho miedo en Venezuela en concreto sobre esta posible guerra civil que ha sido fomentada de alguna manera por la división de clases, por el insulto constante a los oligarcas, que son los enemigos del país, los internos. Los entendidos dicen que a pesar de que se ha querido desde el gobierno conquistar a las Fuerzas Armadas para ponerlas a su lado, y lo ha hecho él de una manera muy descarada, yo tengo que decirlo. Mire, usted no puede entender dentro de su mentalidad cómo se elige de ministro de la Defensa, por poner un ejemplo, a una persona que perteneció a una graduación de 60, y él ocupaba el número 59, es decir, de las personas con pésima calidad, esos son los que ha elegido ministro de la Defensa. A todos, una gran parte de los grandes y significativos militares que estuvieron en un momento determinado con él, al ver los derroteros que iban, se opusieron a él, y él les dio de baja, los fue sacando fuera para quedarse con un ejército aparentemente dominado por él. Pero él le ha sabido muy mal que en las elecciones que hubo para elegir determinados cargos, en las cuales se eliminó la maquinita capta huellas y las máquinas, hubo dentro de los cuarteles un 70% que no votaron o que no votaron a favor de él. Como le dijeron, mira, podremos externamente estar sometidos a ti por la circunstancia, pero en nuestro fondo no podemos, como militares todavía que son de profesión, acceder a ciertos chantajeos o a servir simplemente de pantomina para lo que quieras. Eso le ha llevado a él, muy estratégicamente, yo pienso que aconsejado por Chávez, a formar un ejército paralelo, una quinta columna. Entonces, todos los reservistas, esos muchachos que solían ir al ejército en Venezuela los que no tenían nada, porque los hijos de ricos nunca van al ejército, se libraban, ¿no? O los intelectuales que estudian. Entonces son los muchachos que a veces iban al ejército para comer durante 2 años, siquiera un plato de lentejas caliente, ¿no? Entonces no son muchachos con preparación, son muchachos sin ninguna especialidad, hombres en la vida de alguna manera fracasados que sobreviven, a los cuales les ha puesto un arma en la mano. De tal manera que cuando hay a veces una mortandad en un barrio, que matan a X personas por venganza o por lo que sea, las armas que han utilizado son armas propias del ejército, que no deberían estar en manos de los civiles, pero armadas los civiles. ¿Y esto para qué? Piensa él, dice externamente, que el día de mañana, si somos invadidos por Estados Unidos, de esta guerra asimétrica nos libre de la invasión norteamericana, lo cual es una ridícula, porque yo creo que América, Norteamérica, caso de invadir, no iría con unas armitas en la mano, iría de otra manera. Pero es también, y muchos piensan, porque armo a un pueblo para defenderme, y en un momento determinado para defender mi revolución. Estados Unidos puede ser una disculpa para engalanar a la gente, engatusarla y enervarla. Pero es un peligro enorme que existe en América Latina, cómo se ha ido armando al pueblo, y cualquier muchacho de 13 o 14 años tiene un arma sofisticada que sería imposible conseguir en un país medianamente organizado. En ese sentido tenemos miedo. Y la gente anda muy insegura. Y desde luego, la inseguridad en las calles de estos países se ha acelerado de una manera escandalosa. Es decir, el problema grande para mí, que llevo 36 años allí, como para cualquier otra persona que vive en Venezuela consciente, es que es un país hermoso, un clima maravilloso, pero no podemos disfrutar de él porque a las 5 de la tarde tenemos que refugiarnos en casa porque podemos ser víctimas de cualquier asalto o muerte. Yo ponía el ejemplo, a veces me invitan personas muy afables a cenar en su casa, y si queda un poco distante a donde yo vivo, digo, no voy, por la noche no voy, porque... Para que usted entienda, si yo subo con mi coche y de repente se me pincha una rueda y tengo que bajar a arreglarla, tengo el 50% de posibilidades de ser una persona muerta. Porque pasa cualquiera, me pega un tiro y me lleva el coche. Esto es absolutamente común y corriente. No olvide usted que en Venezuela, en los últimos 7 años, han muerto más de 115.000 personas víctimas de una cuchillada, de una venganza, de una bala perdida, de la violencia callejera. Más que en cualquier guerra declarada de las últimas que hemos conocido. Esta situación de violencia y enervamiento en América Latina está destruyendo voluntades y destruyendo vidas generalmente jóvenes.
Yo asocio esto que acaba usted de explicar a lo que ha explicado antes, aquello del pescadito y el plátano. Por un lado hay una conformidad total, ya estamos bien, ¿para qué queremos más? Por otro lado, la delincuencia proporciona lo que nos falta, a veces. Si no tengo coche, te pego un tiro y te cojo el coche. En fin, aquí hay una conformidad total.
Y además, mire, respántese que se me pase la idea, hay en muchos barrios de Caracas donde algunos delincuentes le llaman Robin Hood, porque asalta un banco, saca 150 millones del banco y lo reparte entre todos los habitantes del barrio, por lo tanto viven durante un mes maravillosamente bien, pero es triste haber llegado a esto, ¿no?
Exacto, y todo esto nos lleva a una conclusión, por lo menos desde un análisis europeo, ¿no? Que no habrá en Sudamérica, y esto se ve en según qué países, mucho más que en otros, el mismo problema que en África y el mismo problema que incluso en algunos países de Europa. El problema de lo que se llama el factor humano. Marcuse ya decía que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Y no será esto algo similar? No será un problema de factor humano. Dicen, bueno, en África, por ejemplo, hay ciertos países negros, evidentemente, que no despiertan. O es que ya están bien como están. Y entonces, claro, aquí viene el lío. Aquí viene que si ya están bien como están, nosotros nos preocupamos de que pasan hambre, nosotros nos preocupamos de que tienen el SIDA, nosotros nos preocupamos de que les falta hospitales, nosotros nos preocupamos de que hay militares, paramilitares y requete militares por todas partes, nosotros, desde Europa. Pero ellos allí, en el fondo, ya están bien como están. Y el ejemplo creo que me lo acabas de poner tú cuando me dices el barrio del Robin Hood. Se deben de matar entre ellos, digo yo, matan a los demás, digo yo, pero en el fondo, si les dices, oye, ¿por qué no te pones a trabajar mañana, pues no sé, en una mina de carbón, por decir algo? Ah, no, yo ya estoy muy bien como estoy. ¿No será un problema de factor humano?
Ha tocado usted el tema que yo siempre, como sacerdote, he hecho, he querido a través de los programas de radio y televisión que tengo, de los escritos, que considero que es el meollo de todo. Mire, para poner el ejemplo de Venezuela, Venezuela, hay dos Venezuelas. Una Venezuela que es el fruto de unas familias consolidadas durante siglos, con valores, principios, y el fruto de toda esa mezcla o mestizaje de personas que han nacido en Europa, pero han engendrado allí, han formado una familia. Y si usted ve a estos muchachos, a esta gente, no tienen nada que envidiar a ningún país desarrollado. Son jóvenes capacitados, inteligentes, familias extraordinarias. Esta es una parte de Venezuela. Pero debido a causas políticas, sociales, culturales, hemos dejado crecer en América Latina, en Venezuela en concreto, todo un conglomerado de nuevas generaciones, de niños y adolescentes, que han nacido, póngase usted en su lugar, en un rancho, en una choza miserable. Fruto de una mujer que ha tenido 7 hijos y cada hijo es de un hombre distinto. Con la vana ilusión de que el último hombre que la va a preñar se va a quedar con ella y con todos los demás muchachos. A este niño le ha tocado, y yo se lo digo hacia los venezolanos, le ha tocado nacer en un barrio hediondo, donde al lado hay una prostituta, al lado un traficante, no hay una figura de padre y de madre, y desde el principio lo que ve es violencia, desprecio y maltrato. ¿Qué se le puede pedir a una persona de estas con esa identidad y esas raíces el día de mañana? Una sobrevivencia. Todo el mundo es enemigo, yo tengo que defenderme, un arma es lo más lógico, o el robo, o el hacerme con lo que otros tienen, puesto que aparentemente no hay vías de salida para mí. Yo he dicho, en la medida en que cualquier gobierno invierta en escuelas para formar, en hogares sustitutos para educar y formar moral y éticamente a esta gente, en la medida en que vigile la salud de esta gente y mejore un poco el contexto cultural y la vivienda y el hábitat, en esa misma medida, como por espuma, mejoraría el país. Porque vemos cuando a un muchacho de estos, incluso, don Joaquín, en nuestras casas hogares, que la mayoría están en manos de la iglesia y lo hacen con un sacrificio extraordinario, cuando a veces a un niño de estos se le da la oportunidad de estudiar, de fomentar un ambiente, son maravillosos ciudadanos. Y el día de mañana, incondicionales servidores, si se les da la oportunidad. Pero parece ser que políticamente no da dividendos el formar a la gente, sino que es mejor mantenerlos en esta situación de pasividad, son más fácilmente utilizables y no hay que invertir grandes recursos en ellos. Este es el problema que no ha querido tocar ni los gobiernos de antes ni el gobierno presente, porque sería invertir a mediano y largo plazo en la reconstrucción de una sociedad, saneando el elemento humano, y en cambio prefieren invertir una politización en alguna cosa que llame la atención, pero descuidando el elemento humano. Y por eso yo digo, mientras no se reconstruya el elemento humano, ningún país puede levantar cabeza. Y ese es el problema principal que tenemos nosotros planteados en Venezuela y en América Latina.
Joaquín Serrabona y Manuel Díaz. Entrevista grabada el 7 de octubre de 2006 en nuestros estudios de Barcelona con el cofundador de nuestra emisora, con motivo de su viaje a nuestra ciudad. Unos momentos musicales y volvemos con ustedes. Solo tardaremos 3 minutos.
estamos totalmente de acuerdo en esta manipulación, porque en el fondo hemos llegado al meollo de la cuestión, que es la manipulación de unos cuantos de la humanidad del resto de la humanidad. Y esta manipulación se ve muy claro, es muy burda, es muy pachanguera en el caso este de esta división de élite y favela, que digo yo. Yo esto que acabas de contar tú, ya hace muchos años que lo estuvimos comentando con alumnos y alumnas que tenía yo en la facultad, y que les preguntaba, por ejemplo, bueno, pero vosotros en Venezuela, ¿por qué venís a estudiar aquí? Hombre, es que las facultades de aquí están muy reconocidas en Sudamérica, sobre todo medicina, arquitectura, tal. Y la segunda parte es que me decían, es que por lo menos aquí puedo ir tranquila o por la calle. Y de allí tengo que ir con el chofer, el guardaespaldas, a la universidad, volver y tal, ¿no? Claro, entonces se veía que aquello era una superélite, evidentemente, muy educada, muy bien, con idiomas. Y luego, claro, había lo que yo llamaba el favelismo, imitando lo de Brasil.
Allí decimos perraje.
Perraje, muy bien, me apunto esta palabra, ¿no? Perraje, ¿no? Y entonces, claro, la división esta, pues, fomenta la manipulación de unos hacia otros. Pero es que esta manipulación tan burda y pachanguera también la estamos viviendo en el resto del mundo, tanto en Norteamérica como en Europa. Es más sofisticada, es diferente, pero si hay una idea general de idiotizar a la gente para que sea más manipulable. Comprar a la gente aquello de comprarlas con pan, taparles la boca con pan si conviene, ¿no? Te has puesto el ejemplo de que 700 euros diarios tendría cada venezolano si se repartiera, evidentemente, ¿no? Yo recuerdo el caso de Perón. Perón se encontró con las arcas llenas y para ganarse adeptos las vació y dejó a Argentina en la miseria totalmente, ¿no? De tanto repartir favores y tal. Fíjate, ahora yo subo de peldaño, subo de piso, ¿no? ¿No crees que todo esto que está pasando en Venezuela concretamente, pero en Bolivia y en toda Sudamérica, todos estos problemas, en África incluso, fíjate, voy mucho más arriba, mucho más, no está perfectamente planificado y organizado por alguien que no sabemos quién es? Aquí tenemos una cantidad, hemos hecho programas, una cantidad de clubs, que si el de Roma, que si ahora ha aparecido el de Budapest, que si el de Bilderberg, que si tal, que son los mismos perros con diferentes collares, o sea, los mismos apellidos, los ves en un club, en otro, y en otro, y en otro, es una oligarquía que incluso hace temer que detrás de ellos se esconda los que realmente organizan y que tienen una capacidad de pasar inadvertidos fenomenal. ¿No crees que todo esto forma parte de una globalización, de una entente cordial mundial, de unas élites determinadas, sean de la economía, sean de la religión, sean del todo, ligado, mafias, etcétera? Y que todo esto no viene porque sí, sino que está dirigido y organizado. No ya solamente que interesa que el venezolano no tenga estudios, no tenga tal, no tenga cual, sí que tenga un arma, sino que mucho más allá, mucho más. Incluso llegaríamos a terrenos espirituales, incluso llegaríamos a terrenos... ¿No crees que todo esto hay una especie de... alguien que está manipulando todo el mundo? Porque si te fijas, lo mismo de África pasa en Sudamérica, lo mismo de Sudamérica pasa en Asia, lo mismo pasa, es decir, no sé, da que pensar. Es como si hubiese una mano negra que lo manipula todo y que lo tiene todo muy bien controlado.
Mire, hace 35, 36 años, recién ordenado yo sacerdote y trabajando en Venezuela, porque yo a los 3 meses estaba allá, nos reuníamos incluso muchos sacerdotes, porque era la época de la Guerra Fría abierta, era la época de Norte-Sur, era en los postrimerías de Che Guevara, del padre Torres y de otros muchos guerrilleros, ¿no? Y en aquel momento yo estaba en esa línea y estábamos muchos, ¿no? Porque admitíamos
que éramos una puerta trasera de un país como Estados Unidos. Es decir, todos reconocíamos que América Latina, como decía al principio del programa, es un granero de riquezas. Usted va a Venezuela y encuentra oro, encuentra diamantes, agua en abundancia, petróleo en sobreabundancia. Usted siembra en cualquier parte de Venezuela, le producen 2 o 3 cosechas al año. Es decir, son países benévolos incluso en el clima, mientras otros países se están calentando, enfriando extremadamente, allí continuamos más o menos con el mismo clima. Es decir, es una fuente de energía y riquezas para todo el mundo, ¿no? De tal manera que nosotros poníamos como ejemplo, nos llevan el petróleo, nos lo cuentan o nos compran a 2 lochas, que decimos ya 2 perras gordas, ¿no? Y nos devuelven el mismo petróleo convertido en vestidos en otra cosa a precio de oro, ¿no? Eran países evidentemente explotados, de los cuales se extraían las materias primas que después sofisticaban y transformaban en los países desarrollados las grandes empresas multinacionales que se enriquecían a costa de estos países. Yo creo que en el fondo la reacción, el reconcomio, el resentimiento que decimos allí que existe, tiene esto como fondo, el haber sido objeto de explotación durante largos siglos sin haber recibido ningún beneficio. Y esto sucede, pienso yo, que tiene que haber detrás desde luego algo. Yo pienso que Chávez al fin y al cabo es un fenómeno que surgió en un momento determinado, que Evo también, pero que alguien efectivamente fomentó todas las circunstancias para que esta reacción se permitiese. Y yo no tengo la menor duda de que ninguno de ellos, si en un momento determinado estas grandes empresas o multinacionales se empeñan, no tiene nada que hacer. Es decir, porque ellos, estas empresas, estas ideologías internacionales, estos intereses creados, tienen no las armas con las cuales se disponen a luchar esta gente, sino cómo acabar con la chequera de este señor, cómo hacer la vida imposible a un pueblo para que se someta a su designio. La utilización de todo un país, de toda una cultura, de todo un hemisferio para fomentar los intereses de un grupúsculo determinado y el deseo insaciable de riquezas y de progreso a costa de la miseria y del hambre de un pueblo. Algo había que hacer, algo hay que hacer en estos países, de tal manera que si yo de alguna manera manifiesto no estar de acuerdo con algunos líderes que fácilmente son utilizados por alguien para llevarnos de una situación mala a otra peor, pero yo evidentemente entiendo que tampoco se podía seguir con la política existente hasta ahora de conformismo, de pasividad, de venderse a los países dominantes, de callar y de aceptar simplemente las migajas que estos países dominantes le han dado. América Latina tiene derecho a ser unos países, un continente con un nivel de vida, de respeto a la persona, de conciencia de la propia dignidad, tiene derecho a eso, lo merece. Y por lo tanto, todo lo que sea luchar a favor de esa dignidad del pueblo latinoamericano, de una igualdad más explícita de toda la sociedad, de una preparación, de una culturización, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no puedo estar de acuerdo es con determinadas ideologías que no parecen sino seguir fomentando por otro camino los mismos vicios que se han venido manteniendo desde una derecha durante siglos.
Todo este discurso que acabas de pronunciar ahora es bonito, es fantástico, bueno, gusta mucho, evidentemente. Pero ahora, imagínate por un momento que los que estamos en esta mesa, lo que queremos es manipular a un país. Le vamos a llamar X, léase Venezuela, por ejemplo, ¿no? Este país X tiene riqueza, como tú muy bien has dicho, mucha riqueza, no solamente el petróleo, sino otras cosas. En Bolivia pasa igual. Si nosotros queremos manipular o quedarnos con este país, hay una ley en la psicología militar, político-militar, que es una ley que podríamos llamar pachangueramente, para que nos enteremos, la ley de la vacuna.
Es muy bonito eso que dice usted de pachanguera, porque en Venezuela utilizamos mucho esa palabra. De hecho,
a pachanguera,
a parrandear, a pasarlo bien, ¿no?
Muy bien. Pues es la ley de la vacuna. La ley de la vacuna utiliza aquello del similia similibus curantur, ¿no? O sea, vamos a introducir una pequeña enfermedad, una pequeña porción de enfermedad para que todo el mundo nos comprenda. Y esto va a desarrollar unas defensas en el propio organismo, y el propio organismo se va a encargar entonces de que cuando llegue de verdad la enfermedad, pues ya tendrá una resistencia propia y podrá pues triunfar en contra de este nuevo ejército invasor que, del cual ya está invadido. Todo esto no es retórica. Es, no puede ser que alguien desde muy arriba, y no en Venezuela, y no en la ONU, sino mucho más arriba, esté creando, por un lado, este malestar y conformismo, y por otro lado, un Chávez que al final todo el mundo irá en contra de él. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Pues la solución final. La solución final es una guerra, evidentemente, una guerra. Los argentinos se inventaron la guerra de las Falkland, que allí les decís Malvinas, pero nosotros seguimos diciendo las Falkland, ¿no? ¿No será que alguien muy arriba haya creado un Chávez? Y que este Chávez será el antídoto, la vacuna, para nuevos órdenes mundiales.
Posiblemente, ¿no? Yo creo que el pueblo de América Latina tiene un factor, y especialmente en Venezuela, muy importante. El 60% de los habitantes del país son menores de 30 años. Y muchos de ellos han sido ya muy bien capacitados, ¿no? No se les ha permitido todavía el acceso al mundo de la política, pero en el mundo de la técnica, del desarrollo, son cráneos realmente muy importantes. Es un país con grandes valores morales a pesar de todo, y religiosos, ¿no? Con un gran respeto hacia el otro y un gran sentido de solidaridad. Y muchos dicen, con respeto a Chávez, dice, aquellos mismos que ahora le aplauden porque le da una limosna, el día de mañana cuando no se la dé son los primeros que van a destruirlo, ¿no? Creo que el pueblo de América Latina, mire, tenemos una historia muy pequeña. A veces nos juzgan desde países que tienen 20 siglos, 30 siglos de historia, de cultura. América Latina comenzó prácticamente hace 500 años. Antes tenía unas culturas indígenas muy especiales, pero vamos, en comparación con el mundo actual, pues eran unas culturas de supervivencia y de captores nada más, ¿no? Por lo tanto, no tiene las experiencias que han tenido otros países, no han tenido las guerras, no han tenido los momentos de debacle, y entonces son pueblos nuevos, y yo creo que necesitan a veces este tipo de experiencias, de choques. Yo, a mucha gente, para consolarla cuando va a llorar al confesonario, mire, mi pecado consiste en que he querido matar con el pensamiento a este, a otro y al otro, ¿no? Digo, mire, porque nos está haciendo la vida imposible. Digo, mire, a veces los pueblos necesitan, lamentablemente, una guerra o una crisis para reaccionar y tomar conciencia de su propia dignidad. De tal manera que yo he visto cómo en los últimos años en América Latina, especialmente en Venezuela, muchas nuevas generaciones han ido tomando conciencia de que algo tienen que hacer ellos, en algo tienen que intervenir para cambiar la suerte de las cosas, cuando hace unos cuantos años eran conformistas los estudiantes porque pertenecían a familias acomodadas, el gobierno les proporcionaba todo y no tenían por qué inquietarse. Está surgiendo unas nuevas generaciones inquietas que se preguntan, que desean cómo puedo contribuir yo a que esto cambie, en qué puedo aportar yo para que esto mejore, y eso posiblemente a la larga nos traiga algún beneficio globalizado, pero beneficio también.
O sea que estamos en lo que estábamos siempre en toda la historia. Tiene que haber sangre para que luego haya un momento de paz.
Bueno, si no hay sangre, por lo menos tiene que haber enfrentamientos ideológicos o de alguna manera para espabilar.
Que al final acaban en sangre, como la Revolución Francesa, como la rusa, como la China, como la de Fidel Castro, que todavía está asesinando hoy en día, como las guerrillas, como todo.
Claro, quizás sea otro tipo de guerra diferente, ¿verdad? De presión, de forcejeamiento, no a lo mejor de ese derramamiento de sangre tan visible, pero algo tiene que haber.
¿No crees tú también que sobra gente?
¿Sobra gente dónde?
En Sudamérica.
No, más bien falta gente. Es decir, usted imagínese una Venezuela que tiene 25 millones de habitantes y es tres veces mayor que España.
Sí, pero aquello dejémoslo tranquilo, lo que está en la jungla, por decir, la selva o todo aquello, la sabana y tal, dejémoslo tranquilo, no, en población. Yo creo que, vamos a ver, en Río de Janeiro sobra gente y en Caracas sobra gente.
Pero sobra gente porque no está bien distribuida. Se han venido a las grandes ciudades por el atractivo que tiene, que es otro problema social muy grave. Mire, en Venezuela este ha querido hacer un experimento que quiso hacer también otro dictador, pero dicta blanda, que fue Pérez Jiménez por los años 48 al 58, que él tenía otro sentido patriótico e hizo obras en el país que si hoy le hubiese tocado ser de la misma forma, remediaría muchísimos males con todo el inconveniente de ser dictador. Pero él creó unas colonias agrícolas.
donde le daban tierra, porque hay tierra enorme, a mucha gente que vivía en la ciudad. Y ahí tiene sus 20 hectáreas, o 40, o 100 hectáreas, ahí tiene sus primera parejita de vaca y buey, y sus chivitos, y para que comience a trabajar, y su casa, ¿no? Bueno, a los 3 o 4 o 5 años, los que se quedaron allí fueron 4 o 5 italianos, que se quisieron traer, y portugueses, que tenían vocación de campesinos. Los demás vinieron otra vez a su ranchito, a la ciudad, porque aquí hay pachanga, aquí hay fiesta, y aquí pueden darme las lentejas sin trabajar,
¿no? Brasil pasó idénticamente igual. La ciudad de Brasilia, los alrededores, etcétera, pasó igual. Se regalaban terrenos inmensos y la gente, pues al final se los vendía,
Claro, pero si usted pone un terreno inmenso en tal parte, usted produce 200 litros de leche, pero no va ningún camión a recogérsela. Si usted le da una tierra y después resulta que no hay caminos para trasladar los productos, evidentemente eso es lo que está pasando allá. Es decir, si yo le reubico a usted en tal parte, y le permito que tenga unas estructuras donde se sienta conforme, tranquilo, y pueda pachanguear también en un momento determinado, pero lo que produce se lo compra una empresa, al gobierno, al precio justo, yo creo que sería una posible solución. El problema es que eso no se da, es decir, lo dejan allá, y ahí queda usted a ver cómo se arregla, ¿no? Pero Venezuela, nos dicen los entendidos, bien explotada y con la gente bien repartida, podría alimentar perfectamente a 3 veces más de la población que tiene. Porque mire usted, decía un japonés que nos visitó, y yo vivo y trabajo en una parroquia a las afueras de Caracas, en un pueblecito colonial, y alrededor han surgido grandes urbanizaciones donde están los grandes oligarcas del país, ¿no? En la Lagunita Country Club, ¿no? Estos turistas japoneses que vienen allí, ¿por qué en Venezuela hay tanta hambre? Sí, mire, hemos podido comprobar que con plátanos, aguacates y mangos tienen las suficientes calorías para sacar a una persona adelante. Y eso se da allí en cualquier parte y en cualquier lugar. La indolencia, la falta de cultura del trabajo, del esfuerzo, de la superación y de la alimentación, incluso de cultura alimenticia. Pero usted, mire, yo tengo en la huertica parroquial unos plátanos, allí llamamos cambures. Plátanos son unos mayores que se cocinan, en fin, que también contribuyen a la alimentación enormemente. Unos plátanos que se reproducen ellos mismos. Usted sabe que es una planta propia del trópico. Es decir, yo saco un racimo de 40 kilos de plátanos y al corto esa mata, pero está saliendo otra por debajo que la suple sin que yo la siembre, ¿no? Los mangos, que aquí ya he visto que están en los supermercados, en cualquier parte se dan los mangos, como aquí las manzanas silvestres, ¿no? Y lo mismo los aguacates. Entonces dice uno, ¿por qué? Aquí falta un poco de organización, de cultura, de instrucción, pero medios para no tener necesidad de emigrar, los hay aquí. Pero falta todo ese establecimiento, que los gobiernos se han preocupado de eso, porque no da dividendos y no da votos en un primer momento. Es preferible importar toneladas inmensas de lentejas que se pueden producir aquí, porque no tengo nada que invertir y tengo dinero y chequera para pagar esa lenteja. Y eso es una de las cosas que está haciendo el actual gobierno. Ha sofocado maliciosamente a los grandes productores del campo. ¿Y cómo los ha sofocado? Bueno, no le voy a oponer nada a su producción, pero si importo miles de toneladas de este producto que usted está produciendo en sus campos y lo vendo 3 veces más barato, usted es un fracasado, y de alguna manera es una forma también de hacerse con las haciendas de estos grandes productores agrícolas.
Esto es AVM Radio, su emisora de siempre, ofreciéndole una entrevista con Manuel Díaz, sacerdote y periodista, cofundador de esta emisora. No se pierda usted los últimos minutos de este extraordinario diálogo, ahora mismo, en pocos momentos.
Mundo complicado.
Sí, mundo complicado, y nosotros tenemos que acabar porque ya se nos ha echado tiempo encima. Pero antes, dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo ven en Sudamérica, concretamente en Venezuela, a los Estados Unidos, a los gringos americanos?
Mira, resulta que los políticos que están incluso con Chávez son los que más frecuentemente viajan a Estados Unidos, porque saben que allí está Las Vegas y se puede uno divertir. Allí hay productos de primera categoría y todo el mundo se da el lujo de decir, esto lo traje de Estados Unidos, esto tiene valor, ahora dicen de España o de Europa, ¿no? Estados Unidos sigue siendo la quimera para la gran mayoría de los latinoamericanos. Para estos grupos les interesa políticamente hablar más de ellos, pero para la generalidad del pueblo, Estados Unidos es un país progresista, un país donde se respeta la libertad de opinión y un país donde es posible hacerse ricos. Y de hecho, muchos de los que han emigrado, que lamentablemente son cráneos en Venezuela, es decir, muchos jóvenes que no encontrar puestos de trabajo a la altura de su preparación o por no meterse en política son marginados, han ido a Estados Unidos y les es relativamente fácil con su preparación encontrar un puesto de trabajo, vivir con dignidad mucho mejor que en Venezuela. Sigue siendo en el fondo un país ejemplo de alguna forma para América Latina. Los políticos de esta extrema izquierda son los que lo tratan de presentar como el gran monstruo, el gran gorila, el que nos aplasta, ¿verdad? Y evidentemente, en parte tienen razón por todas las circunstancias históricas de dominio, posesión y llevar materias primas sin devolver lo que tenía que devolver. Pero desde luego que en el fondo lo ven tanto a Estados Unidos como ahora a Europa como el modelo al cual imitar. Nadie allá, salvo cuatro o cinco gatos que están fanatizados, habla de cura como el mar, de Cuba como el mar de la felicidad. No quieren ir allí bajo ningún aspecto, ni mucho menos a Bolivia. De tal manera que el pueblo no está preparado para esa supuesta revolución izquierdista que algunos quieren llevar a cabo.
Y has respondido, en definitiva, a la segunda pregunta que te quería hacer yo, que es que, entonces, ¿cuántos sudamericanos, y de Venezuela concretamente, marcharían a Estados Unidos si se les permitiera? Sí. Entrar o salir, en fin.
Mire, sí, no solamente a Estados Unidos, y si le permitiesen venir a Europa, toda la élite más o menos preparada, en este momento saldría del país. Y de hecho, mire, yo dentro de esta urbanización de la cual le he hablado, la Lagunita Country Club, hay fenómenos humanos realmente lamentables. Familias de abolengo, que algunas se han encaramado económicamente como consecuencia de la sinvergüenzura, la corrupción, las comisiones, etc. Pero la gran mayoría de los que viven ahí desde hace más de 40 años son gente ricos de cuna, diríamos, y de esas familias que a lo largo de meter empresa, de cultivar campos, han ido superándose y que tienen unos valores extraordinarios, ¿no? Muchas veces cuando yo visito estas familias se han disgregado por completo como consecuencia de la situación política que hay en el país. Queda a lo mejor allí el papá y la mamá en una tremenda mansión porque la hija mayor se fue para Estados Unidos, el hijo menor está en Europa, el otro está en otra parte buscando un futuro mejor. Se está disgregando. Todos dicen, si en Venezuela se diesen las circunstancias necesarias para nosotros trabajar aquí y desarrollarnos aquí, no abandonaría mi país por nada del mundo, porque Venezuela, en comparación con estos países europeos, tiene miles de ventajas. Mire, venir a un país donde hay 30 grados bajo cero, viviendo en un país donde todo el día puede andar uno en mangas de camisa y en contacto con la naturaleza, es muy difícil la adaptación. En un país donde la cultura es tan distinta y uno choca, muchos muchachos cuando vienen a Europa, a España y a todas las regiones de España, dice, les cuesta mucho adaptarse al temperamento español, que es un temperamento en general de todas las regiones, muy natural en nosotros, pero yo brusco. El venezolano es suave, amable, cariñoso. Cosa que envidia mucho también los que viven en este país, porque yo tengo tías de 90 años que oyen las novelas latinoamericanas y me gusta por lo suave que hablan, lo amables que son. Esas características las tenemos, ¿no? Afable.
Fonética, sí. Bien, pues, no sé, claro, hablas de la Lagunita Country Club, pero los demás, los pobres, ahora estamos viviendo una auténtica avalancha de inmigración de cochabambinos, de peruanos, de que pertenecen a clases bajas. Claro, todo esto, desde ¿O hasta qué punto es iniciativa particular del emigrante o se está favoreciendo? Dice, ahora, marcharos. Marcharos que y te crear problemas a otro lado, como si dijéramos, ¿no? Esto pasa, creo yo, con los cochabambinos. De golpe están apareciendo, pues, a cientos. ¿Qué pasa? Que Evo se los quita de encima y nos lo manda para acá. Con Chávez igual, venezolanos hay muchos, colombianos, vuelvo a repetir, peruanos. En cambio, pues fíjate que chilenos no hay. Los chilenos viven bastante bien. Y yo con todos los chilenos que he hablado, pues me he llevado una sorpresa tremenda. Una gran sorpresa. Porque todo el mundo me habla muy bien de Pinochet. Dice, bueno, esto es contradictorio. Dicen, sí, fue todo lo malo que fue. Pero por lo menos implantó una economía, implantó una seguridad. Y esto nos lleva a la segunda parte, que es que la gente prefiere seguridad a la libertad.
De alguna forma. Mire, el caso de Pinochet es muy parecido al caso del político que yo le hablaba antes, de Pérez Jiménez, ¿no? Cuando usted habla, la mayoría de los venezolanos, los únicos que hablan mal son algunos políticos que les mandó a callar la boca porque no hablaban más que pistoladas, como decimos allá, sin aportar nada a la sociedad. O algún periodista de estos que quería, bueno, decir toda una serie de andanadas y él, pues, de alguna forma le cohibió irregularmente, ¿no? Incluso, pues, de algunos muertos que había. Pero nosotros decimos, mire, si en tiempos de Pinochet o Pérez Jiménez hubo 1,000 muertos al año para hacer desaparecer a los indeseables, ahora nosotros tenemos 14,000 muertos víctimas de la violencia callejera. Entonces, ¿qué es preferible, no? En segundo lugar, ellos tenían, era una dictadura patriótica. Es decir, ellos pensaban en el país. Pérez Jiménez, si usted visita la ciudad de Venezuela, Caracas y en parte del país, las mejores carreteras, los mejores viaductos, los edificios de servicio público mejores fueron los que él crearon. Y él tenía un proyecto de desranchificar a Caracas y acabar con las chozas de Caracas y lo estaba logrando. Ya hizo 3 o 4 edificios con todas las comodidades elementales para que la gente, y creando una cultura de vivir en viviendas dignas y no en un rancho. Él hubiese hecho mucho. Yo creo que Pinochet en Chile tenía el mismo aspecto. Él puso la plataforma para que el Chile de hoy sea el Chile que él de alguna forma preparó. Bueno, yo, según lo que he oído, no usted conocerá más de eso, cuando llegó Allende a Chile, le habían dejado un país en una buena situación económica. Y este señor, al poco tiempo, por politizarlo todo, ya tenía una bancarrota. De tal manera que Pinochet vino a solucionar un poco ese problema, ¿no? Yo creo que aquí los que hablan mal de Pinochet no son por lo general el pueblo, son los políticos que no les permitió pinchar como ellos querían en ese momento, ¿no? Y eso ha sucedido un poquito también en Venezuela con estos dictadores, ¿no? Esta situación en la que vivimos ahora en América Latina, pienso yo que es una reacción, como decía al principio del programa, de una situación indeseable para un pueblo, pero que a veces buscando alternativas no siempre encuentra la mejor, y siempre hay alguno que se aprovecha de este deseo de cambiar para manipular al pueblo. Y lo que decía usted de que muchos cochabambinos se vienen a España, mire, en Venezuela sucede que los que desea, los que manda que se marche, no son los pobres, son los oligarcas, porque son los que piensan, son los que le interrogan, son los que cuestionan. Entonces a Fidel Castro le interesó mucho que se marchase toda la élite poderosa para quedarse con gente que no tiene ningún inconveniente ni ninguna inquietud que plantear. Y yo creo que a él también le gustaría que me quede con esta gente que dice sí a todo y con el kilo de lentejas se queda tranquilo. Le gustaría mucho eso. Pero estos son los que menos han emigrado en Venezuela. Los que han emigrado de Venezuela, la clase media, media baja y alta hacia otros países.
Bien, pues ninguna pregunta más, pero eso sí, antes de cerrar, un mensaje. Dé usted un mensaje a, bueno, a los que nos escuchan en Sudamérica, Venezuela concretamente. ¿Qué les diría usted desde Europa?
Mire, yo siempre he dicho a Europa y América Latina. Si Europa tuviese los valores humanos que tiene América Latina, de solidaridad, de cercanía, de afabilidad, de valores y principios morales y éticos y religiosos, una religiosidad extraordinaria, que a veces no se da en la práctica un cambio por miles de circunstancias, pero la gente es naturalmente buena en América Latina, créame, naturalmente buena. Habrá algunos malos, pero son buenos. Y si usted sabe corresponderles, tiene un amigo, tiene un compañero incondicional. Digo, si Europa tuviese todos estos valores de cercanía, de sentido de buena vecindad, de compartir. Usted entra a la casa de un venezolano y él le dice, esta es su casa, y no lo dice por cortesía. Lo dice porque siente que esa es su casa. Y le molesta si no utiliza la casa con absoluta confianza. Eso sí, como cuando él llega a su casa, tiene que sentir la misma confianza también. Si Europa tuviese estas características y América Latina tuviese el sentido de organización, de trabajo, de espíritu de superación y sana competitividad que tiene Europa, tendríamos un país ideal. Pero resulta que parece ser que no, que cada país tiene sus deficiencias. Porque yo a veces me pregunto cuando vengo a Europa de vacaciones, ¿dónde quisieras estar tú, Manuel? ¿Aquí o allá? Yo he terminado sacando una conclusión. En el océano. Es decir, a mitad de camino. Porque encuentro una maravillosa manera de vivir en Venezuela, en América Latina, por todas estas características, pero toda la inseguridad, la inestabilidad política me cuestiona. Pero vengo a Europa y veo un país en decadencia, unos países en cierto modo en decadencia humana. Yo digo, la península ibérica es una península de las cachas, de los bastones. Si usted ve aquí y no ve más que viejo con un bastón por la calle, una sociedad envejecida. Estos días visitando Barcelona, yo digo, aquí de los 80, de 100 personas que encontramos en la calle, 20 hablan catalán o español, las demás hablan alemán, inglés, latinoamericano, son gente de fuera y gente joven. La mayor parte de la gente que aquí propia son viejos casi todos, ¿no? Aquellos son países jóvenes, con muchas reservas todavía, ¿no? Y después unos países en ese sentido de decadencia, de a ver quién cierra la puerta, a ver quién, ya en muchos pueblos de nuestra Iberia, a medida que va muriendo un viejo ya no lo suple nadie, se van muriendo los pueblos, allí en cambio hay vida. Hay futuro, hay nuevas generaciones, ¿no? Por eso digo, el océano es lo que nos queda. Es decir, ojalá se lograse un país ideal, que parece difícil porque los hombres no nos ponemos de acuerdo para que todas las cosas funcionen. Cuando funciona una, la otra trastabillea. A ver si logramos a través incluso de estas confrontaciones llegar a una conclusión.
Pues a mí se me ocurre una. ¿Por qué no los europeos no nos vamos todos para allá y los sudamericanos se vienen todos para acá? Y a ver si así hacemos una compensación, ¿no?
Pues ya los europeos, ¿para qué van ahí? Una pila de viejos ya no podrían hacer mucho allá y no tiene que explotar aquello, ¿no? Y los latinoamericanos quizá no estén preparados.
Ahora, lo del océano, sí, esto me gusta. Me gusta la idea de estar en medio del océano con un buen yate, con muchos aguacates, con mucha caña y algunas mises venezolanas.
Mira, si humanamente hablando, yo a veces le daba la razón a aquel cacique de los indios, ¿no? Que a veces nosotros nos preocupamos tanto del bienestar, de superarnos, de cambiar de piso, de cambiar de coche cada año, y eso nos mantiene nerviosos, inestables, ¿no? Y yo veo a aquella gente que vive en esa parte del interior, tranquila, mire, llegan a los 90 años porque comen los producticos naturales, no se les cae nunca la casa encima porque no la tienen. Entonces es, uno se pregunta, bueno, ¿y quiénes tienen más sabiduría? ¿Ellos o nosotros con esta pelea por la competitividad, no?
Muy buena pregunta. Bien, gracias Manuel, gracias Pablo, y espero que no sea esta la última entrevista. Debido a las técnicas actuales, creo que podemos hacer entrevistas a distancia. Debido a las técnicas actuales, podemos hacer una videoconferencia, podemos hacer muchas cosas. Por lo tanto, creo que estaremos en contacto y nos interesa mucho este contacto, no ya solamente por la cuestión política en sí, de información a los que nos escuchan, sino que creo que podemos participar de una gran obra sociopolítica, que es la que intentar despertar a la gente, intentarlo, al menos eso, ¿no? Y que la gente no se muera tonta.
En eso me va a ayudar mucho el padre Pablo, que es más especialista en técnicas que yo. Él no ha hablado en este primer programa porque es de política y hasta no le conviene hablar como joven que es, ¿no? Porque yo, si me votan de Venezuela, pues tengo por lo menos pasaporte europeo donde refugiarme. Él no tiene eso, ¿no? Pero el segundo programa que podríamos hacer sobre iglesia y temas religiosos, ya puede intervenir él mucho más de cerca.
Muy bien, gracias y amigos, hasta la próxima semana.
Gracias Joaquín Sarrabona y gracias Manuel Díaz por esta interesantísima conversación. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, también gracias por haber mantenido nuestra sintonía y haber confiado en nosotros una vez más. Emplazamos a Manuel Díaz y a Pablo Antonio Gómez para una segunda charla con fondo religioso sobre la situación general en Latinoamérica sobre esta temática. Saludos y les invitamos a seguir con nosotros.